Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.
Amigos y amigas, les damos la bienvenida a un nuevo encuentro en Voces, el espacio que dedicamos a la conversación con personajes del mundo de la cultura aquí en Canal Saber. Y hoy nos adentramos en el siempre fascinante mundo del cine a través de la experiencia, el trabajo y de la visión de uno de los jóvenes realizadores españoles que triunfa en el momento actual y que marca con su visión de un cine muy impregnado de reminiscencias sociales una nueva forma de ofrecernos una ventana a la siempre compleja realidad del tiempo en el que vivimos. Acaba de arrasar literalmente la 39ª edición de los premios de la Academia de Cine de los Goya, obteniendo dos estatuillas, los míticos cabezones, uno de los cuales nos acompaña en la mesa. Mejor cortometraje, el documental por Semillas de Kibu y el premio Goya al mejor cortometraje de ficción como productor por La gran obra. De hecho, es su tercera estatuilla, 4 nominaciones, 3 premios, desde luego una tasa de éxito difícil de superar. Con tan solo 32 años tiene una extensísima trayectoria. Me es muy complicado sintetizar todo lo que ha hecho. Ahora no lo contará porque realmente agota leer el currículum. Comenzó escribiendo guiones con 17 años, a los 19 ya lo hacía para Paramount Comedy y a partir de ahí, pues en diversos roles y funciones trabajando en el mundo del cine, hasta que hace algunos años decidió convertirse en productor. Creó Filmmakers Monkeys, con el que ha realizado sus últimos trabajos en el mundo del cine y también en el mundo de la publicidad, porque ha trabajado para marcas como Sony, Netflix, Coca-Cola, Banco Santander y otros muchos. Es uno de los realizadores de moda del momento. Néstor López, bienvenido a Canal Saber.
Muchas gracias, qué bien hablas, Chema, qué gusto.
Hablo con un poco de afonía hoy, pero hablo con mucha convicción, porque realmente es verdad, es agotador que alguien con tan solo 32 años haya hecho tantas cosas, haya dado tantos pasos y tan firmes con tanta convicción en algo que evidentemente te apasiona y que además le has cogido la medida desde distintos ángulos, ¿eh? como guionista, como productor, como director. Eres un hombre orquesta del cine.
Bueno, en realidad, siempre me lo dicen esto, pero en realidad yo lo veo muy parecido. Dirección, producción y guión son tres cosas muy similares. O sea, lógicamente el desempeño del oficio es diferente en cada uno de los puestos, pero en esencia es lo mismo, que es tener visión sobre un concepto, una idea, algo que te mueva, algo que te interese y hacerlo realidad. Entonces, un guión no existe y cuando ponemos palabras en un folio lo estamos haciendo realidad. Un guión no es una película, el productor convierte ese guión en un empaquetado audiovisual que se puede consumir, disfrutar o pensar y lo está haciendo realidad. Y un director que puede hacer el guión propio o no, o puede autoproducirse o no autoproducirse, lo que hace es convertir una visión en un mensaje, ¿no? Entonces, en realidad, en esencia, yo creo que las tres cosas son la misma. Entonces, yo prefiero decir, para resumirlo, que soy cineasta, que engloba todo.
Pues empezamos, si te parece, por el principio. Tú mismo, en tu discurso ante la Academia, recogiendo la estatuilla, hablabas de tu ciudad natal, de León, de tu barrio, el Polígono 10, y ahí comienza todo cuando decides escribir. ¿Cómo comienza esa historia de cineasta y cómo fueron esos primeros pasos?
Pues es que yo me quiero dedicar al cine desde que tengo memoria, por suerte. Hay gente que lo encuentra luego. Yo desde que tengo memoria, porque siempre me crié en un ambiente donde se veía muchísimo cine, ¿no? Desde mis abuelos hasta mi padre, hasta mi hermano, todo el mundo a mi alrededor, desde que yo era muy chiquitillo, veía mucho cine, consumía muchas películas y por ende yo también. Y entonces a mí me gustó, yo siempre veía muchas películas. Ahora estoy sumido en la famosa paradoja del cineasta, cuanto más cine haces, menos cine ves. Pero cuando no era cineasta veía muchísimo cine al día vamos, podía verme perfectamente 3-4 películas al día porque eres un adolescente y cumples con tu horario del instituto y si decides no hacer los deberes, como era mi caso, pues lo inviertes en ver películas. Entonces empezó un poco porque consumía películas todo el rato y me metía mucho en el mundo de las historias. Yo construía, siendo muy niño, mis propias historias, que eran mías, ¿no? A veces las dibujaba, ¿no? Es que tiene todo mucho que ver con el cine, en realidad. Y llegó un momento, pues no sé, pues ya avanzada la adolescencia, en lo que dije, joder, ¿cómo qué espectacular sería poder dedicar mi vida al cine, ¿no? Pero en ese momento tú no te lo planteas como algo posible, porque quizás ahora vaya cambiando un poco, yo creo que un poco está cambiando, pero a finales de los 2000 pues no estaba muy metido esto, ¿no? en las familias, cosa que es normal y entiendo, que es la famosa frase de estudia algo que tenga salidas, ¿no? Y efectivamente pues el cine en ese momento no se podía estudiar exactamente como igual se puede estudiar hoy en día y claro, las salidas pues ni estaban ni se las esperaba, ¿no? Entonces, como tú no te lo planteas como algo real, te lo planteas inicialmente como hobby, que es pensar a la baja, pero en ese momento pues tiene sentido. Entonces, pues yo en su momento dije, bueno, voy a buscar algo que tenga salidas y asegurarme la vida y como hobby haré cine, ¿no? Y eso me llevó a incluso hacer 2 años de química en la universidad, que no la terminé. Fíjate, química, porque dije, bueno, se me dan bien los números y tal. Fíjate qué manera tan primaria de pensar, pero bueno, en su momento tenía sentido, con 16, 17 años tenía sentido. Y dije, ya haré cine en mi tiempo libre, pero siempre quise hacer cine. Lo que pasa es que cuando empecé a estudiar química, que no tenía nada que ver con lo que yo quería, ni con lo que yo sabía, ni nada, fui tan tremendamente infeliz que dije, gracias a eso, en realidad, empujé por el cine porque dije, no sé cómo se hace esto, no sé cómo se puede hacer cine ni vivir del cine, no tengo ni idea, pero voy a por lo menos averiguarlo y si me sale mal, pues oye, pues por lo menos estaré tranquilo de decir, mira, hice en su momento todo lo que pude. Entonces con 17 años, que me faltaban 2-3 mesecines para hacer los 18, la mayoría de edad, empecé a escribir guiones, empecé a buscar a ver quién buscaba guionistas y tal, porque yo consideraba que el guión era como la faceta donde mejor me podía desarrollar. Luego, con la madurez, descubres que se acerca más a la dirección que al guión. Y empecé a escribir guiones, pruebas y a hacer pruebas de guión en diferentes sitios, hasta que me compraron algunos guiones en Viacom, que es donde estaba en su momento Paramount Comedy, que luego fue Comedy Central, MTV, etc. Y otros canales de televisión me empezaron a comprar, empecé a pasar pruebas y me empezaron a comprar algunos guiones. Entonces, con 18 años, empecé a vender algunos guiones y con 19 fue cuando dije, oye, hice 2 años de química en Salamanca, la Universidad de Salamanca, grandísima ciudad, y ya con 19 me vine a Madrid con una mano delante y otra detrás, literalmente, sin tener ni un amigo aquí con el que me pudiera enchufar en algún sitio, ¿no? Tenía amigos, pero no alguien con el que pudiera construir una carrera en el cine, y con una mano delante y otra detrás empecé de una manera altamente autodidacta a ver cómo podía hacer cine en su momento, ¿no? Y eso me llevó a unos años después, como decías antes, que me di cuenta, porque con 22 años yo enviaba mis propios guiones de cine, enviaba para ver si alguien los producía, no te hace caso nadie. Luego lo entendí, es que con 22 años, pues somos todos un poco tontos, esa es la verdad, ¿no? La inmadurez y la ingenuidad propia, y nadie me quería producir. Entonces dije, bueno, no sé, como con 19 años no sabía en cómo se escribía un guión y fui aprendiendo, con 22 dije, bueno, no sé cómo se produce, pero me acabaré produciendo. Y ahí, con esa ingenuidad, fundé mi compañía Filmmakers Monkeys y a partir de ahí sí que empecé a profesionalizarla, empecé a entender cómo funcionaba y me gustó tanto, o sea, mi propia pasión inicial me gustó aún más cuando me dediqué a ella y empecé incluso a producir a otra gente también y empecé pues hasta ahora, ¿no? Ya son casi 10 años.
Es curioso porque la química, la alquimia tiene mucho de magia, ¿no? Como el cine, y quizás en el cine no son tanto los ingredientes como la proporción en la que se combinen para construir una narrativa eficiente, ¿no?
Sí, esa está muy bien traída, porque a mí siempre me ha interesado aquellas cosas en donde sea necesario que tú las completes de alguna manera, a través de la imaginación la completes. Se parece mucho, a mí me gusta mucho la historia, ¿no? Pero cuando tú lees algo de historia, hay muchas maneras, sobre todo historia antigua, ¿no? Que tú dices, vale, ¿cómo fue esto realmente? Hay muchas teorías, ¿no? Entonces tú, de alguna manera, leyéndolas, tienes que completar parte de esa historia. Entonces a mí eso me gustó. Y la química, yo lo he pensado muchas veces, dije, ¿por qué química y no, yo qué sé, filosofía o comunicación audiovisual, ¿no? Pues en parte es eso, ¿no? Cómo funcionan los ingredientes que tenemos y a la hora de mezclarlo, qué va a salir de ahí, ¿no? Entonces hace falta que tú completes el proceso, que tú lo construyas, ¿no? Entonces, en realidad, no deja de ser una parte creativa que tiene el cine. En el caso del cine es como más creativa todavía porque no existe nada, simplemente es un concepto. Pero en realidad, en esencia, yo creo que las cosas se parecen mucho.
¿Y cómo se construye ese... No sé si es más estilo o es más método de la propia narrativa audiovisual.
Con tiempo. Es un gran tema y a mí me ha tenido preocupado durante muchos años, hasta hace relativamente poco. ¿Cómo encuentras tu estilo? ¿Dónde está tu estilo? ¿Qué es tu estilo? ¿No? Al principio son indispensables los referentes. Yo creo que en la vida los referentes son importantes continuamente. Cuando eres un niño, tus referentes son tus padres y a partir de ahí va cambiando, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo tenerlo y se nota cuando una persona no los ha tenido y lo ha pasado mal por no tenerlo. Yo creo que los referentes son importantísimos. Entonces, al principio, yo no sé que hay que tener un estilo, ¿no? No lo sé. Simplemente veo una película y me gusta, ¿no? Y me gusta por la razón que sea. Y cuando empiezas a escribir, te das cuenta de que o no estás llegando a lo que tú pretendías, o te falta técnica, o te falta experiencia, o estás copiando mucho a tu referente y te das cuenta de que careces de estilo. Y luego, cuando ya empiezas a profesionalizar, te empiezas a competir en festivales, a estar con otros compañeros, te das cuenta que lo que te diferencia es el estilo todo el rato. Entonces, eso es una cosa que como cineasta siempre te tiene que preocupar. Y a mí me preocupó durante muchísimo tiempo. Y se alcanza, yo creo que ese estilo se alcanza conociendo mucho realmente donde tú brillas en esa narración. Y eso solamente se conoce narrando durante mucho tiempo. En mi caso, me gusta ser muy versátil, soy una persona... Soy incapaz de hacer una película cada 6 años, yo no soy ese tipo de... Yo no soy Stanley Kubrick, que hacía una película épica y gigante cada 7 años. No sé si lo seré en el futuro, pero yo no soy ese tipo de cineasta de hacer cada 6-7 años un proyecto, soy incapaz. Trabajo en un proyecto, me centro mucho, me focalizo mucho, puedo estar... Semillas de Kibo han sido 7 años de proyecto. O sea, no es la capacidad de estar en un proyecto, soy una persona tremendamente persistente, sino que no soy capaz solamente de hacer esa cosa y luego pasar a otra, ¿no? Entonces, yo que soy una persona muy versátil, me ha ayudado a ir focalizando el estilo. Porque al final, las películas son muy complicadas y la narración es muy difícil. Llega un momento en el que empiezas a tener problemas contigo mismo. Esto no me gusta, esto no me convence, el folio en blanco es muy complicado. En la narración, folio en blanco puede ser el plano en blanco también, cuando vas a dirigir, no solamente para escribir, o cuando vas a producir, ¿no? El plan de financiación en blanco también. Entonces, yo creo que al final el hábito hace al monje y el ponerte a trabajar en ello y enfrentarte a ti mismo te enseña qué realmente te tira a ti. Cuando yo descubrí qué me tiraba a mí, es cuando empiezo a tener una visión propia, un estilo propio que empieza a diferenciarse y, por suerte, a ser reconocida en varios sitios.
Están los cineastas que tienen un estilo muy característico, un tono, una cadencia, un color, pero luego están los cineastas de las grandes historias, los que acuden al encuentro de los grandes relatos, ¿no? El cine que impacta, ¿no? Que de alguna forma contribuye a ofrecer a la sociedad una forma diferente de entenderse a sí misma.
A mí ahora mismo me interesa más el segundo tipo que has comentado, porque yo el cine como lo veo, y cada vez me gusta más ese tipo de cine, tanto verlo como intentar hacerlo, que no es fácil, el cine que has llamado de impacto, que yo creo que tiene mucho de impacto, pero sobre todo es un cine de discusión. A mí me gustan las películas, hacerlas y verlas, aquellas películas que empiezan cuando terminan. Para mí la película es una mecha, ¿no? Una cerilla, que llega hasta un punto y cuando termina, estalla cuando tú ya sales de ver esa película. Cuando una película nos lleva a hablar sobre algo, nos lleva a discutir sobre algo, nos lleva a reflexionar sobre algo, me parece que la película es mucho más interesante que otro tipo de cine. A mí personalmente me preocupo por hacer ese tipo de cine. Para mí creo que el cine tiene que ser un mecanismo de reflexión, un mecanismo de pensar lo que ya hemos pensado muchas veces o de ver hacia dónde nos estamos dirigiendo. Es decir, un cine que te estudie como sociedad, que estudie la condición humana. A mí me interesa muchísimo ese tipo de cine, que es compatible con el primer tipo de cine también, ¿no? Es compatible con el primer tipo de cine, solo que típicamente no ha estado relacionado, ¿no? Pero bueno, hay muchos casos, ¿no? Scorsese es un cineasta que le preocupaba mucho esto y hace grandes películas y también te lleva a esto. Pero yo creo que el cine nos tiene que... Es esa puntita de la sociedad que nos lleva a reflexionar qué somos, qué hemos hecho o qué vamos a hacer. Y yo creo que eso es el arma más poderosa que tenemos en la comunicación, es el cine.
y la propensión hacia la temática social, hacia cine que invita, como hablabas, de la reflexión, de generar el debate, y el formato del documental, que es indudablemente pues el género más propicio para ello, ¿no? Posiblemente no es el cine que está en los anales de la historia del séptimo arte, pero realmente es el que mejor relata las historias porque son los protagonistas los que cuentan realmente lo que ocurre. ¿Por qué el cortometraje o después el largometraje, pero siempre documental, hasta que ahora, bueno, pues te has adentrado también en el terreno de la ficción como director, luego hablaremos de ello? ¿Y en qué crees que tú has situado tu propia temática dentro del contexto del documental?
Mira, yo tengo una respuesta muy clara a esto que planteas, y sí que me interesaría hablar de cómo el documental ha estado maltratado mucho tiempo, que por suerte lo está dejando de estar. Para mí no es importante el formato en el que yo me mueva, ni el género en el que yo me mueva. Para mí no es tan importante que una cosa sea drama, que sea terror, que sea documental, que sea animación. No sé hacer animación y por tanto no la he hecho, pero no me importaría, porque yo creo que la decisión para decidir hacer una historia documental o ficción es cuando la realidad supera la ficción. Porque hay historias que a veces las conoces y si las quieres ficcionar, saldría un telefilm de Antena 3 en donde no te creerías absolutamente nada. Entonces yo ahí es cuando decido, creo que esto tiene que ser documental y que la realidad y la rigurosidad se impongan en la narración para causar impacto en el espectador y que vea que esto es real. Porque la ficción no tiene que ser real, tiene que ser verosímil. Y entonces muchas veces las cosas reales llevadas a la ficción no son verosímiles, no te las crees. Ves muchas casualidades, muchas conexiones, ves que la mano del creador detrás está difuminada. Entonces esa es mi decisión para hacer muchas veces documental. Yo hasta la fecha he dirigido 6 cortometrajes y solamente ha sido documental 2. Los otros 4 han sido ficción. Yo me voy moviendo porque no me interesa tanto que sea ficción que sea documental. Para mí no es tan importante como la historia que voy a contar. Si esa historia es mejor en documental, porque realmente va a funcionar mejor para el público, tiene que ser documental, sin ninguna duda. ¿Qué pasa? Que luego el documental tiene esa magia que a mí me ha atrapado mucho, de que jugar con la realidad y descubrir cosas que son de verdad, a mí me gustan especialmente. Desentrañar cosas que son reales, contar una historia que es real que alguien no ha contado antes, a mí eso me gusta mucho. Por eso los documentales que intento enfocar son de personajes muy desconocidos que todavía no conocemos, o en Semillas de Kibu, de 3 mujeres anónimas en Kibu que tienen algo importante que contar, ¿no? Entonces a mí eso me mueve especialmente. Pero bueno, a veces en mi siguiente trabajo, que es de ficción, muy relacionado con León, desde el título, en documental eso sería aburridísimo, ¿no? Tenemos que meter la magia de la ficción y la magia del cine, ¿no? Si en documental fuera a causar un mayor impacto o me ayudara más a despertar críticas o debates sobre un punto que me interesa tocar, entonces lo haría documental. Entonces, para mí no es tan importante, a mí lo que es importante es la historia e intentar que funcione de la mejor manera posible. O sea, soy como muy profesional en ese aspecto, porque creo que el arte tiene que estar al servicio de lo que queremos contar.
Y el documental que tiene pues un indudable valor historiográfico, ¿no? Contar las cosas que ocurrieron es la crónica visual, a veces enormemente cruda, como es el caso de Semillas de Kibu, que entiendo que ha sido una experiencia larga, 7 años, ya lo has mencionado, pero dura desde el punto de vista emocional e intelectual, ¿no? Es dejarse la piel en un proyecto, ¿no? Casi con un rol que recuerda a esos viejos reporteros de guerra acostumbrados a pisar entre cristales rotos, ¿no? Como decía Arturo Pérez Reverte, siempre en territorio comanche. ¿Cuándo decide uno que quiere lanzarse a esa aventura dura de estar allá donde están las historias que, bueno, pues nos emocionan, nos conmocionan, nos impactan, como es el caso de tu documental, de una forma brutal?
En el caso de Kibu, es muy buena pregunta lo que planteas. En el caso de Kibu, el oficio de cineasta es el que me arrastra. Yo creo que un cineasta es una persona que tiene que estar apasionada en general, hasta durmiendo tiene que ser apasionado. Y la pasión está en que cuando una historia creemos que merece ser contada, por lo menos hay que estudiarla. por lo menos hay que estudiarla. Y es lo que me pasó hace 7 años con... Va, en 2025 hace 8 años, en realidad. No hemos llegado todavía, 7 años y pico, pero va a hacer 8 años en 2025. Yo estaba trabajando en otro proyecto anterior que tenía que ver con zonas de conflicto. Lo estábamos desarrollando para una televisión en Oriente Medio. Y en ese momento, que yo conozco el conflicto de Kivu y del Congo muy superficialmente, lo conocía a grandes pinceladas, lo empecé a estudiar y me quedé absolutamente alucinado, ¿no? Y empecé a conocer casos muy concretos y dije, ¿por qué estos casos concretos no están siendo tan interesantes para los grandes focos mediáticos o por qué no está en boca algo tan grave, tan, que mueve el mundo, que está moviendo el mundo en general, no solamente le afecta al Congo, ¿no? Afecta a todo el mundo y las causas son internacionales. ¿Por qué no estamos poniendo el foco aquí, ¿no? Y yo creo que eso es un cineasta. Un cineasta, por lo menos, tiene que estudiar. No significa... A mí me interesan todos los días muchas historias. No puedes hacer todas, lógicamente, ¿no? Tienes que elegir. Pero cuando tú conectas con una historia y esa historia es la que te tira, tú dices, bueno, voy a dejarlo a un lado y tú te vas a hacer la compra y está aquí la historia. Te vas a dormir y está aquí la historia. Estás con tus amigos tomando unas cañas y está aquí la historia. La historia te está llamando. Está diciendo, ven aquí. Ven aquí que tienes que ver esto, ¿no? Entonces, el oficio de cineasta, que es contar grandes historias que intentamos que no se hayan contado antes, o por lo menos no de esa manera, o no con esa intención, te está llamando. Entonces, yo vi hace 7 u 8 años que eso había que estudiarlo. Estuve estudiándolo un tiempo, y después de 2 u 3 años dije, hay que meterse aquí ya. O sea, hay que contar esta historia ya. Entonces, es el propio oficio de cineasta. Entiendo que a un reportero de guerra le pueda pasar algo similar, que es la lucha por la verdad, la lucha por sacar algo donde nadie se quiere meter. Y yo creo que también como cineasta es importante bajarse al barro. A mí me gustan los cineastas que se bajan al barro. Porque creo que cuando te bajas al barro y te metes mucho en la historia que quieres contar, la vas a contar con mucho corazón y con mucha pasión. Y además, con mucho corazón y mucha pasión, que es tu corazón y tu pasión. Por lo tanto, empiezas a darle tu estilo. Haciendo mención un poco a 2 respuestas atrás. Entonces empiezas a darle un estilo que no se lo va a dar otro, porque tu corazón y tu pasión va a ser siempre diferente a la mía con respecto a un tema, al mismo tema, ¿no? Y yo creo que el cineasta que se baja al barro es el cineasta que va a saber contar eso con pasión. Gustará más o menos, pero va a intentar contarlo con pasión. Y al final la historia te tira, y es lo que me pasa a mí. Las historias me tiran y puedo estar años en una historia sin ningún problema porque la historia me tira. Y yo creo que también a veces está bien estar un tiempo con una historia. Está bien, cada proyecto es diferente, pero está bien estar un tiempo con la historia porque la pasión, o sea, tener pasión al momento es muy fácil, pero mantenerla durante el tiempo es muy complicado, ¿no? Ligar con alguien no es tan complicado, pero estate 7 años con esa persona a ver qué pasa, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está el amor por algo, ¿no? Y a mí eso a mí me ayuda mucho para decir en los momentos difíciles que los va a haber, porque en toda producción hay momentos difíciles, si esta historia realmente te está llamando y tú detectas que te está llamando y que la tienes que contar y que es tu historia y que la vas a sacar adelante, ese momento difícil saldrá adelante. Yo creo que eso es un poco en los lugares donde yo me muevo y que yo creo que un cineasta apasionado debería moverse.
Hablamos un poco de la película al hilo del Goya. Un rodaje que fue todo una aventura. Te he escuchado en una entrevista decir que había 2 retos fundamentales. El primero, entrar en el Congo, en la zona del conflicto, y el segundo, salir a ser posible con el pellejo, intacto, ¿no?
Eso es, sí, literalmente. El primer objetivo era entrar y el segundo era salir. Entrar todos y salir todos. Segundo, entrar todos, salir todos con el material, ¿no? Y el tercero, entrar todos, salir todos con el material y de una pieza. Entonces ese era el objetivo, a veces lo repetíamos como un mantra, ¿no? Por supuesto, somos nosotros más importantes que el material, ¿no? Y el material más importante que, yo que sé, que otras cosas, ¿no? Es que es complicado, porque en el caso de Semilladas de Kivu es un rodaje en zonas de guerra. Yo, antes de Semilladas de Kivu, ya había rodado en zonas de conflicto. Entonces, quieras que no, es muy importante, la experiencia previa es importante. Ahora estoy preparando otro en zonas de conflicto, que espero empezar a trabajar ya este año. Pero al final, en las zonas de conflicto, lo más difícil es moverse. Si tú vas a una zona de conflicto y te quedas quieto en un punto, bueno, es complicado, pero vas a salir de una pieza. Pero entrar, moverte por la zona y salir es realmente lo complicado. Entonces, en zonas de conflicto, como es el caso de Kivu, que nosotros cuando fuimos el conflicto estaba en un pico alto, subiendo, pues al final requiere mucha sangre fría, mucha tranquilidad y comértelo todo para adentro, ¿no? O sea, manejar el estrés de una manera que yo no sé cómo se maneja el estrés, yo creo que forma parte de mi personalidad, pero que por algún lado va a salir. Lógicamente te deja secuelas psicológicas importantes, pues terapias, ¿no? O sea, lógicamente estás en una zona muy complicada. Pero lo más difícil siempre es entrar y salir. De hecho, hay un lema, no de zonas de conflicto, sino de África, que es fácil entrar en África, pero no es fácil salir de África, ¿no? Y eso en una zona de conflicto se agrava especialmente. Pero en este caso era una zona de conflicto. A mí no me interesaba tanto la zona de conflicto en sí como la potencia humana y del estudio humano que puedo hacer en esa zona. Eso es lo que a mí me interesaba. Si está en conflicto, bueno, pues es un trámite de la producción y tendremos que convivir con él, pero si no estuviera en conflicto me seguiría interesando igual, no tanto por el conflicto en sí, ¿no? Entonces, al final yo no soy un periodista de guerra, no soy periodista, no voy a sacar, no es mi intención, por lo menos, mi intención es contar una buena historia que emocione y que nos haga pensar, o las dos a la vez, o una de ellas, fíjate que es muy difícil las dos, yo me conformo con una de ellas, pero el objetivo siempre es las dos, y salir de allí de una pieza, pero es complicado. Además hicimos dos rodajes, sobre todo el segundo fue complicado, siendo personas blancas, en un lugar donde no hay blancos, y con una cámara. O sea, somos doblemente enemigos por ser blancos y por ser blancos con una cámara. Que, lógicamente, a nadie le gusta que vayan a grabarte a tu casa, ¿no? Eso pasa en el Congo y pasa en Beguellina de Órbigo también. A nadie le gusta que entres en su casa con una cámara, ¿no? Pues imagínate si es blanco, ¿no? Era una cosa muy curiosa, porque cuando estábamos allí pensaban que éramos periodistas muchas veces y nos trataban bastante mal, porque están acostumbrados a que el periodismo sea ese amarillismo, ¿no? Que les interesa ese morbo más mediático, y teníamos que demostrar continuamente a nuestros protagonistas, sobre todo, que no éramos periodistas, que éramos cineastas, y no lo entendieron hasta que empezaron a ver las imágenes y les enseñamos imágenes, ¿no? Y dijimos, no sé si a un periodista le interesarían tus manos, tus ojos, cómo miras, ¿no? Entonces empezaron a verse de una manera y dijeron, ah, bueno, no sabemos si son periodistas o no, pero por lo menos intención de sacarnos bien tienen, ¿no? Bueno, curioso, muy difícil, pero vamos, volvería. De hecho, vuelvo este año a la zona de Kivu.
Y en el corazón, ¿qué es lo que te trajiste de Congo y qué es lo que quedó allí?
Uf, que nunca me habían hecho esta pregunta, ¿eh? Esta pregunta es muy buena. Me traje muchas cosas, pero concretamente en el corazón, es que además lo aplico en el día a día, ¿no? Fíjate, parece que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. Me llegó el jueves pasado, yo estaba en Berlín, y me llegó una subsanación de una auditoría para justificar una producción. Y yo, claro, me cagué en todo, porque dije, estoy en Berlín, llega esto ahora de repente, una auditoría de no sé cuántos cientos de miles de euros, y de repente me acordé de mis protagonistas de Kivu. Y dije, si me estuvieran viendo por una ventanita ahora, estarían diciendo, ¿eso es un problema? ¿Sabes? No estás mirando dónde estamos nosotros, tú que has estado aquí nos conoces, y se me pasó la tontería al momento. Dije, bueno, pues habrá que subsanar y habrá que ponerse a trabajar, ya está. ¿No? Entonces, lo que me traje del Congo en el corazón es que es realmente lo importante, ¿no? Y al final lo importante es seguir adelante con tu vida desde el cariño y desde el amor, que es lo que hacen mis protagonistas en Semillas de Kivu. O sea, en realidad Semillas de Kivu va de seguir adelante con tu vida a pesar de las circunstancias, porque siempre hay una razón que merece la pena, y esa razón suele ser que quiero a mi hijo, que quiero a mi hija, que quiero a esta persona y que quiero compartir mi vida con ella. Entonces, esto que yo estoy diciendo aquí, que es una obviedad, que cualquiera que lo oiga va a decir, bueno, esto ya lo sé, no sé, o sea, sé que lo sabes, pero lo has experimentado, lo has vivido, porque estando allí en Kivu con ellas, el nivel de experiencia es tan fuerte que no se te olvida. Es como cuando algo es tan traumático que no se te olvida, que se te queda ahí, ¿no? Pues esto es traumático para bien, y a mí no se me olvida, porque es como una de mis protagonistas tiene 16 años. Cuando en Semillas de Kivu le pasa lo que le pasa, que es que un grupo de 12 guerrilleros armados la violan simplemente para anularla como persona, arrebatarle su dignidad, tenía 14 años. Estamos hablando de una niña. Y que esa niña con 16 años, que es cuando yo conozco a esta persona, con un bebé de 2 años, que es un hijo no consentido, fruto de esa acción y de esa violencia tan extrema, dice, yo voy a criar a mi hija porque es lo único que tengo. Y además, a mí no me han criado bien, lo que quiero es criar a mi hija bien para que entienda que Kivu es un lugar bonito. Y yo dije, pero esto me lo llevo para mí para siempre, intentaré transmitirlo en la película, pero esto es una cosa personal que me llevo para mí para siempre. Entonces, en mi aplicación diaria del día a día, es muy bonito, ¿no? Porque cualquier cosa mala que me ocurra, enseguida me acuerdo de Nema y digo, joder, si es que esta niña con 16 años me da mil vueltas.
Es como un bálsamo, ¿no?
Claro, es que no es lo mismo saberlo, que lo sabemos, es una obviedad lo que estoy diciendo, que experimentarlo al nivel tan intenso en donde, como lo puedes experimentar allí. Y aún así sigo estando muy lejos de ella, ¿no? Pero tú lo experimentas de una manera más próxima, más cercana. No deja de ser una amiga y una persona a la que quieres, ¿no? Y con respecto a qué dejo allí. Respecto a qué dejo yo en Kibu. Pues mira, he dejado mucho miedo. Mucho miedo. Yo creo que los cineastas somos personas muy complejas a veces porque somos personas valientes y a la vez miedosas. Es una cosa muy difícil de explicar. Somos valientes porque el mero hecho de hacer una película es un acto muchas veces de riesgo, porque el estado natural de una película es que no exista, que no se haga, porque es difícil sacarla adelante. Y aún así nos lanzamos, ¿no? Hay valentía ahí, ¿no? Bueno, valentía o ingenuidad, ¿no? Pero normalmente es valentía cuando eres profesional, ¿no? Pero a la vez somos personas muy miedosas porque nos exponemos. Es como, oh, van a ver nuestra idea, y si no gusta, y me voy a desnudar aquí cuando lo vea mi padre, que, ¿sabes? Somos personas muy miedosas y muy valientes a la vez. Y a mí Kibu me ha ayudado a ser una persona mucho más valiente que miedosa, ¿no? En la balanza me ha ayudado porque al final estoy en un terreno donde tienes que dejar muchas veces tu humanidad y tu ética un poco controladas y actuar, y actuar, y actuar. Y eso te enseña que, coño, las cosas que pueden ser difíciles, pero hay que cogerlas por los cuernos y enfrentarte a ellas. Entonces yo desde que llevo trabajando en Kibu, y especialmente desde que nos enfrentamos al rodaje de Semillas de Kibu, que ya hace más de 2 años, del último viaje, porque hicimos varios, yo sé que soy una persona mucho más valiente a la hora de enfrentar las cosas en general, no solo el trabajo, sino las cosas en general. Entonces yo creo que dejo allí miedo. A mí Kibu me ha cambiado la vida.
Más ese tipo de experiencia, la película, la eficacia, la calidad de la película, el éxito de la película, aún no siendo periodista ni reportero, te convierte en relator y desde luego en embajador de una realidad, ¿no? De los desdichados del mundo, a los que pues muchas veces vemos con displicencia en los relatos de los telediarios, como que fuera eso una ficción, ¿no?
Efectivamente, yo creo que es terrible la imagen que se transmite muchas veces desde allí, porque perpetúa un estereotipo que no es cierto. O sea, Kibu es un lugar precioso, es un lugar maravilloso y la gente de Kibu es fantástica, pero son tan inmensamente ricos en recursos que precisamente es a su propia condena, que los intereses de todo el mundo y de grandes poderes fácticos que destruirían desde Kibu hasta Cádiz, hasta Madrid, cualquier sitio lo destruirían, pues Kibu es prisionera de su propia riqueza, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el tema, ¿no? Que es un poco complicado. Me interesa mucho el tema de que has mencionado, ¿no? Que casi te conviertes en un embajador de la causa. Y esto es muy curioso porque yo no lo tenía previsto. O sea, yo tengo previsto hacer mi película, intentar que llegue lejos, que lo vea, que sea útil la película para, más cuando tratas un tema social, no solamente que sea útil para el espectador, que yo creo que Velázquez lo decía, el arte tiene que ser pragmático, yo soy de la escuela de Velázquez, el arte tiene que ser pragmático y no por eso es menos arte, que a veces se nos olvida, sino útil en este caso también para la población de Kibu. Vamos a intentar ayudar. Sí que estaba en mis planes que esta obra llegara hasta el Parlamento Europeo, que ha llegado y se proyectará, que llegue hasta las Naciones Unidas, que los parlamentarios y las personas que realmente tengan potestad y poder para hacer algo, intentar por lo menos que lo muevan desde mi posición de cineasta, que al final no es lo que soy. No soy ni político ni tengo ese poder que pueden tener otras personas en otras instituciones poderosas. Y al final yo no tenía pensado ni me lo podía imaginar. Fíjate que parece obvio, pero no me lo imaginaba que podías convertirte en una especie de embajador barra activista. Por eso yo insisto tanto que soy cineasta, porque me parece un poco injusto arrebatarle el puesto a un activista de verdad, porque yo no soy activista. Es como, bueno, un activista dedica su vida a esto, yo dedico mi vida al cine. En tal caso soy un activista del cine. No soy tanto un activista de un conflicto concreto. Pero es verdad que de alguna manera estás obligado y yo creo que es importante y que también es tu compromiso con la historia, ¿no? Mi compromiso con la historia, las películas para mí, empiezan cuando terminan. Entonces Kibu ha terminado, pero es cuando empieza la película realmente. Y mi película con Kibu, siendo coherente con mi visión del cine, está aquí, está en ir con Kibu al Parlamento Europeo, estar allí con el doctor Mukwege o con alguna persona que esté más legitimada que yo, en local, a poder ser que estemos allí de la mano intentando luchar, y eso tiene una parte de activista, lógicamente. Pero creo que está dentro de la coherencia de cómo veo yo el cine, de que la película empieza cuando termina y soy prisionero de mi propia idea. Que por otro lado, me parece genial y que también me demuestra a mí mismo que el poder de la pasión de las historias. Y que no todo en la vida es dinero o gustar o no gustar, sino intentar ser útil.
Creo que sin quererlo has puesto título a esta entrevista. Activista del cine.
Claro, a veces es que me lo han dicho alguna. No, es como un activista. No. Yo me dedico mi vida al cine. Por lo tanto, si soy activista de algo, soy del cine. No voy a ser activista climático, ni de guerra, ni de violencia sexual, porque hay gente que le dedica su vida a eso, que no es mi caso, ¿no? Pero en el tal caso, si tengo que ser activista de algo, sería del cine.
También es una lucha y es una causa, indudablemente, ¿no? Además, es una causa en la que militas de forma evidente con otros con otras de tus facetas, ¿no? Como por ejemplo la enseñanza. Has dado clases de guión en UNIR, creo, y actualmente en la EOI, ¿no? En la Escuela de Organización Industrial, dando clases de producción audiovisual. ¿Te gusta enseñar?
Me encanta enseñar y desde hace un tiempo soy profesor en la ECAM, también la Escuela de Cine de Madrid. También he dado clases en la SCAC en Barcelona. A mí me encanta, en la Carlos III, la semana que viene, en la universidad. A mí me gusta mucho enseñar, porque creo que a veces no se enfoca del todo bien la enseñanza en el cine, y no me refiero al hecho de hacer cine. Porque guión o dirección o producción, que son cosas que yo doy en clases, lo van a explicar otras personas mucho mejor que yo, porque me sacan 30 años de carrera y saben mucho mejor que yo de lo que hablan. Creo que a veces lo que falta, bueno, creo, ¿no? Sé fervientemente que lo que falta es... No es talento, y más en España. Creo que España, si le sobra algo en el cine, es talento. Está sobradamente demostrado. Creo que lo que le falta es que los cineastas realmente tengan dos cosas: tiempo de calidad y poder vivir de sus historias. Y creo que eso nos enseña. Y es lo que a mí me gusta enseñar. Vale, vamos a enseñar producción, pero creo que es más interesante enseñar si... cómo podemos vivir de nuestras historias, porque al final creo que ganamos todos. Si enseñamos eso, ganamos todos. Porque yo creo que una persona que tiene la inquietud de estudiar cine y que se apunta a una escuela o una formación y tal, la inquietud y la pasión yo creo que no se pueden poner en duda. Están ahí. Ya veremos luego cuánta, en qué lado. Bueno, eso lo iremos descubriendo. Y el talento yo nunca lo pongo en duda, porque además el talento yo creo que es una cosa que se trabaja. Yo pensé durante mucho tiempo que yo no tenía talento. O sea, yo creo que el talento no hay que preocuparse tanto. Yo creo que está ahí y que hay que aflorar. No eres futbolista, que se ve enseguida si le sabes dar a un balón o no, ¿no? Esto lleva más tiempo, ¿no? Es otro tipo de oficio. Pero yo creo que lo más importante y donde nos tenemos que centrar es en enseñar realmente cómo podemos nosotros vivir de nuestras propias historias o de las historias de otro, dependiendo de qué puesto queramos desempeñar, porque al final es lo que va a hacer que tú hagas una historia y te lleve a otra, y te lleve a otra, y te lleve a otra, que yo creo que es lo interesante. Porque para mí, si me equivoco, es mi vida, pero lo que más me interesa es que Semillas de Cubo me lleve a otra cosa, y eso a otra cosa. Entonces, ese crecimiento y dedicarle todo mi tiempo, mi energía y mi capacidad al cine va a hacer que tengamos muchas mejores películas, muchas mejores historias, que la gente sea mucho mejor. No puede, los Goya, en los Oscars salen, solo el 7% de los actores viven de su oficio. ¿Cómo es posible que directores que estén nominados estén en una situación tan precaria? Yo creo que este es el gran dilema y tenemos que ser críticos, la gente del cine, que muchas veces no somos críticos, y tenemos que ser autocríticos y decir... Claro, si es que estamos enseñando cómo dirigir, pero a dirigir se aprende dirigiendo, dejémonos de tonterías. Hay que enseñar y hay que traer casos concretos de cómo, qué ha hecho esta persona para vivir del cine. Vamos a hablar de ello, ¿no? Entonces, a mí me gusta enseñar esa parte, porque le das a las chavalas y a los chavales, les das una luz al final del túnel muy clara. Muy clara. Y por eso a mí a veces me llaman, porque al final, pues ahora tengo 32 años y ya llevo 10 años dedicando, bueno, en realidad un poquito más al mundo audiovisual, pero únicamente a mis historias llevo 4 años. Hago 5 años en 2025. Y eso es un privilegio, ¿sabes? Pero es un privilegio trabajado y estratégico. Entonces, se puede enseñar, se puede paquetizar y enseñar a otro. Y eso es lo que se tiene que enseñar. Y yo creo que eso es lo más importante. No tanto gastarse 10.000 euros al año en una escuela de cine, que mucha gente no los tiene, y a ver quién me enchufa aquí. Yo creo que hay que enseñar realmente cosas útiles. Insisto que Velázquez decía que el arte tiene que ser útil. Y yo creo que el cine como arte tiene que ser útil desde la enseñanza. Yo creo que le falta esa parte y debemos darle mucha caña. Y creo que el cine tiene que ser autocrítico.
Y luego están las emociones fuertes, porque impulsas un festival de cine de terror.
Sí, hace tiempo ya que no lo hacemos, ¿eh? Hace tiempo ya que no lo hacemos. Pero sí, en su momento sí, porque yo nunca he hecho terror, ni producido ni dirigido, porque no sé hacer terror. Bueno, eso creo, ¿eh? Que igual luego... Pero yo nunca he hecho terror, pero me encanta el terror. Como espectador me fascina el terror, porque me interesan mucho las películas que te generan emociones que en tu día a día son difíciles de que afloren, ¿no? Me acuerdo que esto me lo ha recordado muchas películas en mi vida, pero hubo una que se llamaba Tu hijo, de Miguel Ángel Vivas, que la protagoniza José Coronado, 2018, 19, no sé de qué año será por ahí, en donde el hijo de José Coronado acaba en coma. O sea, empieza la película y está en coma, ¿no? Y entonces José Coronado se pasa toda la película buscando quién le ha dado una paliza a su hijo de fiesta para dejarlo en coma. Y al final descubre una cosa que le da la vuelta a la situación. Que no lo diré para el que no la ha visto. Pero claro, que José Coronado se pone a plantear si su hijo merecía o no esa paliza. Ta, ta, ta. Entonces te saca una emoción que es el odio. Es odiar, ¿no? Y digo, qué interesante. ¿Sabes? Que una película no te intente hacer llorar, no te intente hacer reír, no, te intente hacer odiar, ¿no? Entonces, creo que eso es altamente interesante. Y el terror nos lleva a una emoción, porque claro, tú vas por la calle y no temes que te salga un fantasma o alguien, pero sentir miedo, sentir terror, las buenas películas de terror que te lo hacen sentir, son emociones que necesitamos siempre de elementos externos para sentirlo, ¿no? Porque llorar o reír en realidad es lo más fácil para un ser humano, no para una película, ¿eh? Pero sí para un ser humano, es como las emociones más cercanas, ¿no? O sea, te pones a pensar en algo bonito y ya estás emocionado, ¿no? Pero el terror, si nos ponemos nosotros a pensar ahora algo que nos dé miedo, sentiríamos terror. Entonces yo creo que el valor del cine de terror es inmenso, ¿no? Entonces, como tengo envidia, ¿sabes?, de no saber hacerlo, digo, bueno, pues hagamos un festival de cine de terror y que la gente lo sienta y que otra gente que sí lo sepa hacer la traigamos aquí, ¿no? Hace muchos años por agenda que ya no puedo hacer, ya solamente dedico mi tiempo a historias, a hacerlas o a producirlas, pero me encantó llevar ese festival mucho tiempo.
Y acabamos con lo último, mejor dicho, lo próximo, que se estrena en el Festival de Cine Español de Málaga. Polígono X, ¿qué nos vamos a encontrar?
Eso es. Pues Polígono X, que es el nombre de mi barrio, Polígono 10, solo que la historia le llama Polígono X, que queda como más cool, ¿no? Polígono 10, Polígono X, claro. Que además es un nombre de barrio muy peculiar. Bueno, tiene, como es una historia que transcurre en un barrio, sin situar, decidí llamarlo como el nombre de mi barrio, un poco para hacer bandera, para hacer patria y para también decir que en cualquier lugar, cualquier barrio del mundo puede pasar lo que pasa en la historia, ¿no? Que al final es una autoconsciencia de unos personajes, de unos chavales de barrio que tienen 20 años, que bajan todos los días a jugar a fútbol a las canchas del barrio, como podían ser las canchas del polígono, y que no pueden tolerar que otro equipo sean mejores que ellos, estén más buenos que ellos y gusten más a las chicas que ellos. Entonces yo creo que el machismo y el racismo que forma parte de la esencia de muchísima gente joven en los barrios, creo que hay que ser más autoconsciente de ello para evitar que de generación en generación esto se siga trasladando. Entonces es una historia que transcurre en cualquier barrio, que puede transcurrir en cualquier lugar, pero que yo creo que muy acertadamente le pongo el nombre de mi barrio, porque además de que mola mucho el nombre, Polígono X es genial, sitúa que la historia puede ocurrir en cualquier lugar, ¿no? Entonces, es mi nueva historia, ya llevo un tiempo trabajando en ella, nos la seleccionaron en Seminci, en el laboratorio, cuando era solo un guión, ganamos, eso nos permitió darle un impulso, y ahora los traemos en oficial en el Festival de Málaga, es uno de los festivales importantes de España, empieza el recorrido, o sea que espero que nos lleve muy lejos, y bueno, es un reto técnico, no quiero decir mucho, son 15 minutos, pero es un reto técnico bastante grande. 11 actores, 35 figurantes, y no hay mucho montaje.
Pues la esperamos con mucha impaciencia, Néstor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Por esta conversación. Invitamos naturalmente a los espectadores a ver el cine de Néstor. Él ha mencionado varias veces a Velázquez, aunque en realidad el pintor que nos ha acompañado es Francisco de Goya. Posiblemente tan pragmático como Velázquez, pero desde luego también un maestro de la imagen que relató como nadie su tiempo. Pues es Néstor López, uno de los cineastas más brillantes y más fascinantes del momento. Aunque solo estudió química durante 2 años, sigue mezclando en su marmita con maestría, imagen, voz y música. Pues hasta aquí esta conversación. Les esperamos en un nuevo encuentro aquí en su programa Voces en Canal Saber. Hasta entonces, que sean muy felices. Adiós.
Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.